Bueno, damos inicio a la segunda parte de este especial del Encuentro Linux, y específicamente nos encontramos en el día de Génome. Hemos tratado de atrapar a todos los hackers de Génome que andan por acá hoy día, pero se nos están arrancando.
Son muy tímidos.
De hecho, ya se acaba de arrancar uno, apenas mencioné eso.
Claro.
Bueno, seguimos.
Por favor, aquí tenemos la mesa.
Ah, bueno, se encuentra con nosotros, los de siempre, que sería JCI Gordito.
Hola, ¿qué tal?
O sea, JCI y Gordito. Gordito tú, Gordito él, Gordito yo.
Claro, gorditos todos.
Gorditos todos. Se encuentra...
Tenemos nuestro pájaro de fondo que anuncia los minutos pasados.
Está Eduardo Silva. Oye, los nombres se me avanzan.
Está Fabián Arias por ahí.
Sí. Sergio Infante. Sergio Infante.
Está Carlos Albornoz aquí al lado mío. Comiéndose un panse.
Y aquí, ahora por fin está llegando, sí, Pero Vicencio y Fabián.
Sí, por favor, Fabián. Asiéntense. Sí, creo.
¿No puede ser para ir?
No, ¿por qué? Payasito, por favor. Ahí, asiéntese. Don Pedro.
Asiéntese.
Asiéntese, claro. Don Pedro.
Pero, ¿este es el Drunk Podcast?
Sí, pero no hay.
¿Y cerveza? ¿Dónde hay cerveza?
Más rato.
Ah.
Cuando hagamos la parte que no se va a poder publicar.
Yo tenía un requerimiento, se lo había dicho Franco, que solamente iba a hablar en el Drunk Podcast y el Cortito contaba lo que le había pasado el mes pasado.
¿El primero?
Sí.
Cuando tú le preguntaste, ¿y qué has hecho, Gordito, en el último tiempo?
Sí, cuéntame, Gordito, ¿qué hiciste el mes pasado?
Bueno, desde el primero de octubre.
Estamos a 24, así que desde 24 de septiembre, ¿puede ser?
Bueno, una de las mejores cosas que pasó en octubre...
No, cuéntame, en realidad, 16 de septiembre en adelante.
Bueno, una de las mejores cosas que pasa en septiembre...
Es que... ¿A todo esto cuánto dura el podcast?
Como 45 minutos.
Ah.
Claro, puede durar
¿Dura menos 45 minutos la historia?
Dura más.
Puede durar 2 días.
Ya, no importa, pero cuéntame lo que pasó el 16 de septiembre en adelante. Hasta el 24.
El 16 de septiembre celebré el 18 de septiembre.
¿Ya? ¿Y qué es? ¿Hiciste el 17?
Y el 17 de septiembre celebré el 16 de septiembre.
¿Hiciste asado?
No, porque las cosas en la casa no están económicamente como para poder... hacer muchos gastos.
¿Y cómo celebraste el 16?
Fui al asado de la casa de otro amigo.
¿Y ahí cómo te gusta la carne?
¿Se va a pechar?
Tres cuartos.
¿Y comiste choripanes o no comiste choripanes?
Depende
de qué.
Si es un asado o no.
Son choripanes con queso.
Con queso.
Oye, ya, ¿vamos a hablar de tecnología o no? Ya, paremos un poco la cosa. No voy a cerrar. Oye, por favor, aquí tenemos a Pedro y a Vicencio.
Me interesa por la vida, Gordito. Bueno, ¿y el 18 qué hiciste?
El 18 me preparé para...
No, el 19. Me voy, güey.
El 19, ya, bacán. ¿Y comiste eso?
Sí, pero poco.
Poco, anticucho.
Estoy comiendo más carne blanca,
güey. Ah, pollito. Pollito. ¿Cómo te gusta el pollo? ¿Qué parte del pollo te gusta?
Pechuga.
La pechuga, ya. A mí me gusta la pechuga.
Invitamos a los hackers de Genoa y se vuelven a tarta,
weón. ¿Te gusta el pescado a la parrilla?
No tanto. ¿Queda muy seco ya a ti?
Sí, me gusta. Ahumadito, queda más o menos.
¿Pero con espina o sin espina?
Sin espina. Sin espina. La cabeza de pescado no me gusta así.
No,
colita. ¿Centro o colita?
A mí me gusta.
Conozco otra persona que le gustan las colitas también. No. Y los colitas, pero no,
no
el pescado.
Centro no.
Centro. ¿Y verduras? ¿Te gustan las verduras a la parrilla o no comes verduras a la parrilla?
No, prefiero verduras fritas.
¿Fritas?
Claro.
Pero esa agua engorda, po.
Pero con la...
¿Y hay probado las papitas a la parrilla? ¿Papa cocina unas papitas, tiras a la parrilla y tiras sal?
Pero...
¿Qué enrica?
Si les colocáis un poco de aceite, porque se frían.
¿A la huaycaína?
A la huaycaína. Oye, Sergio, ven. ¿Nos podéis contar cómo se hacen las papitas a la huaycaína?
En sí es una
salsa. ¿Este es podcast de cocina en realidad?
Es una salsa muy simple, es una salsa con...
A todo esto, Sergio vive en...
Nos dejamos conversar.
Y en Huancayo se hacen las papitas de huaycaína.
Vamos al cierre, total no
sale
nada.
Es básicamente es una salsa que se hace con huevo, queso, ají y amarillo, y todo se le da vuelta, y se da un poco de leche y ya está.
¿Y ya en rica?
Sí, muy rica.
¿Viste? Podría haber llamado a Sergio para que hubiera celebrado con él el 18 de septiembre ya, y te hubiera hecho papita la huaycaína.
Hemos tenido un motín en el podcast.
A mí me gusta el ají de gallina.
El ají de gallina, es bueno el ají de gallina.
Sí.
¿El ceviche en Perú es rico?
No me gusta el ceviche.
¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta?
Que me gusta, no me gusta la carne cruda, en general. O sea, no importa que sea ceviche, carne de vacuno, pero que no esté cruda porque tiene muchos parásitos y muchas bacterias.
¿Y con mi marisco?
No.
¿Pero por qué no te gustan? ¿Eres alérgico?
No, porque un tiempo comí muchos mariscos y ya no me gustan.
Ah, pero ¿solías comer mariscos crudos?
Sí.
Ah, hasta que saliera gustando la marea roja.
Mientras que le interese, Pedro y Asensio trabajan en Crónica.
¿Qué tipo de marisco te gusta?
No, me gustan los mariscos, no como mariscos.
¿Por qué?
Digo siempre que soy alérgico, pero no soy alérgico. Y no me gustan los mariscos. Creo que el único que es como molusco o crustáceo, no sé qué cosa será. ¿Los camarones?
Que son como ricos. El podcast. Es raro.
Sí, como camarones al pipí, creo que son. Súper bueno. Y pescado, totalmente bueno. Claro, sí. Cuéntame que hiciste el 19, porque llegamos al 18. Vamos al 18 recién. O sea, vamos al 19, pasamos al 19. Nos saltamos al 17 porque no sé, nada más es muy largo.
Claro. Después hicimos el primer podcast, ¿o no?
Ya, pero ese fue el 19 o el 20.
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Ese fue el 20 de septiembre hicimos el podcast.
Ya, y el 19.
El 19, la Gloria Navale.
¿Y fuiste a ver la vara militar?
No.
¿Y compraste volantines? ¿Y compraste volantines?
¿Cómo que qué cosa?
¿Compraste volantines? ¿Te gustan
como? No, pero me gusta eso. Fue peligroso.
¿Cometa?
Muy peligroso.
Pero no tenéis que cobrar el curado, voy a cobrar lo normal.
No, ¿cómo que curado? Es
peligroso. Cada uno puede comprar el volantín como quiera. Pero bueno, ¿te gustan entonces los juegos típicos chilenos?
¿Alguno?
¿Cómo
el
qué?
Emboque.
El emboque, la rayuela corta.
No, el trompo.
El trompo. ¿Tenéis trompo?
La payaya.
¿Solís jugar al trompo?
Una motivación especial, ya, vamos a ordenar la huella.
¿Cómo se llama? Pero el trompo clásico con clavo.
Ya, el bacán. Sí. Con maderita y todo.
A la
troya. Sí.
Oye, ya. ¿Te gusta que lo parten? Oye, ya, concentramos en el tema. Ya, si no... Ya, tuvimos un motín.
No me dejan comunicarme con la gente. Me alegan porque no hablo y cuando hablo, por interesarme la gente lo que hace.
Es que, espérate, que se supone la idea del podcast es hablar tecnología un poco.
¿Hay esta tecnología?
Bueno, desde ahora ya. Sí, bueno, habíamos dicho Pedro y Vicencio, trabaja en Canonical. ¿Tuviste charla hoy día en el 10 que
no? No tuvimos charla en el 10 que no. Tuvimos problemas con el horario. Tuvimos que hacer el horario que el día de hoy no me coincidiera con el horario de encuentro Linux. Yeah. Así que teníamos planificado hacer el horario del almuerzo el día de hoy de una hora. Yeah. Y tuvimos que ceñirlo a lo que es el encuentro Linux, que es una hora y media. Así que quedamos con una charla afuera, que fue la charla mía con el Diego.
Yeah.
Así que no la dimos. Pero en realidad eran puras mentiras, así que no se perdieron de nada.
Yeah. Oye, la charla que viste en el encuentro fue acerca del detrás de cámaras de Ubuntu.
Sí.
Cuéntanos un poquito de. Para la gente que se perdió la
Bueno, para la gente que se perdió la charla, puede meterse a la página de Encuentro Linux, bajar el video y la ver.
Ah, ya, está el video.
No sé. Básicamente era como contarle a la gente cómo se hacía una distribución de Linux, en este particular Ubuntu. Hablarle de los ciclos de desarrollo, por ejemplo, no sé, cuántas milestones se generaban durante el ciclo, cuántos CDs se hacían, quién hacía el testing, cómo llega el software a su Ubuntu, cómo se hace el syncing hacia upstream, cómo se hace ese syncing hacia Debian, etc.
O sea, es para eso, así como básicamente como Disney hace las películas.
Algo así. Así que estuvo bastante buena. Va a quedar la charla online para que la puedan descargar probablemente en mi página. Y eso.
¿Pero tú dices el video de la charla?
No sé si el video va a estar disponible. Probablemente sí, porque estaban filmando toda la charla del encuentro Linux. Por lo menos por lo que yo vi. Pero sí voy a dejar la presentación disponible para que la puedan ver.
Eduardo Silva se va.
Se va a la casa gordito a comer asado.
Carlos, cuidado bien.
Se lleva a Sergio Infante porque quiere hacer Fabita la Huancaína.
Hoy sí, el capítulo de la. ¿Cómo
era? ¿Cómo hacer qué cosa?
¿Cómo hacer qué cosa?
¿Ah? ¿Papá la Huancaína?
Gracias, papá. ¿Cómo? ¿Qué fue?
No, acá no.
¿Qué?
Se va a la casa de los papás.
Ah,
sí,
ah,
no
voy a ser papá. Entendimos no, mal. No,
no,
no. Claro.
No más tarde.
En un añito más.
Ya. Sí, nos vemos después de la pausa obligada.
Y eso, ¿estuvieron ustedes en el día de Genome, cierto?
Sí.
¿Qué tal les pareció?
Mira, el día de Genome estuvo muy bueno.
Como siempre.
Como siempre, ver a la gente, ver que hay un año más de trabajo. Hay un año más de experiencia, hay un año más de cariño. Bastante reconfortante. Sobre todo para yo que he estado bastante alejado del mundo que me rodea.
Oye, aparte, la mención especial de la gigantografía.
Ah, claro.
Sí, un poquito...
La ecología, antiología de Santiago.
Bueno, en realidad fue todo un...
Fue todo un operativo.
Fue un operativo donde...
Está conmigo.
Donde se intervino una van de alguna parte que fue a buscar en la cartografía, que nadie cachaba por qué. Porque había una van de un comando metiendo cartografía.
Y dije, no, me parece. Claro, si no hubiera batería para cartografía,
menos
mal que la revisamos.
Claro. Que no bueno, así que
vamos a presentar a todos los que están
en la mesa. Sí, llegó otro participante.
Sí, tenemos primero a Fabián Arias, que está aquí al lado de nosotros, otro de los genomeros old school.
Oh, gracias.
De la antigua escuela, y por supuesto al invitado internacional, Diego.
Hola.
Hola.
Aplaudo también. Bien. Diego, ¿sabes hacer papita la huaycaína?
No.
Okay.
Pero sí sabes hacer un muy buen pisco sour.
Claro, sí.
Y en jarrón.
En jarrón, claro.
Detalles simplemente.
Y es una tradición en realidad lo de Pisco Sour, lo hacemos siempre en la UAE. Bueno, lo hacemos, se suben al tiro al río del carro de la victoria, porque en realidad lo hace Diego. Pero en toda la UAE que...
Pero ya aprendí, ya no lo hago ya.
Diego lo que hace es llevar pisco desde Perú.
Ahora lo tomo.
Y claro. Hacemos Pisco Sour y todo lo demás. Y le damos los hackers, se lo emborrachamos.
Y las robamos a todos.
Sí, y también lo adoptamos en el viaje.
Sí. Puso a Germán y Pisco Sour hace rato y ahora tengo su cámara.
Y este también lo estamos adoptando para el viaje, ¿no? Sí. El año pasado lo hicimos en la casa de Mario, si no me equivoco.
En un jarrón.
En un jarrón de flores.
Que estaba ocupado con flores, de hecho.
Sí. Y lo hicimos con las flores dentro.
La solución hacker para todo.
Así que este año también se viene, ¿no? ¿O ya lo hicieron ayer?
Ayer tomamos una botella de pisco, pero no sé si hoy día tomamos otra. Ah, por ahí Juan y Sergio tienen una botella. Juan.
Ya, po. Juan. Ya, al tiro.
Ya,
vamos a buscarla al tiro. ¿A dónde está?
No.
Claro.
Y eso lo vamos a hacer hoy día a la noche, creo.
Es lo más probable.
O sea, hay que tomarla antes que salga usted.
Hay que tomarla antes que vayamos y hay que tomarla antes de que la alcancen los borrachos
mayores. O la tomamos mañana antes de ir al partido de Guanderito.
Oh, es verdad, tenemos mañana Guanderito.
Mañana va Guanderito.
Sí, mañana tenemos. Guanderito creo que si gana, asciende a primera división.
Claro, con literal González en el medio campo.
Y el Garrafa Martínez.
Pero mañana
el goleador, el goleador.
¿Vamos a Mordor o a Narnia?
No, a Guanderito, que queda en Mordor esta vez, creo, ¿no?
Creo que sí.
Sí, Cristian Formal es el que sabe.
Sí, Cristian Barón. ¿Nos desviamos un poco el tema?
No, dale.
Es así, sí. Estoy así.
¿Qué más? Ah, eso, le quería preguntar, ¿qué le pareció el tema del día de Genome en cuanto a la participación entre asistentes y expositores? ¿Se veía como un poco más así como de cohesión, que la gente como que podía llegar y hablar con los expositores? Y no esta típica brecha que se ve como en todas las conferencias como de software libre, que es como los expositores por un lado y los asistentes por otro.
Genome lo hace muy bien, logra intercalar asistentes con expositores muy bien.
¡Córranse ustedes, córranse!
No, expositor pasando, expositor pasando.
Lo que sí encuentro que desfavoreció el día de Genome, yo pensaba que el encuentro Linux terminaba ayer. Ajá. Y hoy día era el día de Genome y que todo era Genome hoy día. Entonces...
Lo cual era como lo típico.
Claro, porque de alguna
forma... ¿El año pasado fue así?
De alguna forma, como también somos pocos, si no somos tanta gente, dividirnos entre el encuentro y el día de Genome... El día de Genome al mismo tiempo fue como extraño. A mí me pasó, de repente no sabes si está en el encuentro Linux o está... ¿Dónde está?
No, al menos lo que me di cuenta, claro, por ejemplo, nosotros, Genome en realidad, estar, por ejemplo, aquí mismo, el almuerzo se entregó gratuitamente a cada una de las personas que se inscribió.
Oye, muy rico los sándwiches.
Claro, creo que anoté como 300 y tantos personas que se inscribieron finalmente.
Wow.
El asunto de que se entreguen cosas, bueno, aparte se vendían las poleras, creo que se regalaron algunas durante la charla, pero se entrega algo más, no solamente de feedback en el encuentro, como que lo mismo que había dicho Pedro, se reduce mucho la brecha entre el asistente y el charlista. Y además que, claro, estábamos todos aquí, podían los asistentes conversar, preguntar a la hora que quisieran. Eso es algo que en realidad la gente tiene que empezar ya a acostumbrarse a marcar al charlista, ¿sí? Y no separarlos ni tenerlos como rockstar.
¿Cuál es tu opinión, Frank?
Separaron.
Estoy de acuerdo.
Más uno.
Más uno.
No, mira, eso es... bueno, en general...
Acérquese más al micrófono, señor.
El encuentro sea eso. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco verlo porque
como siempre soy expositor, no sé qué.
¡Ah! ¡Ay, mi vida no ha actuado! ¿Ah?
¿Cuándo?
No, no, pero aquí, en el lugar en que hicimos, que es un edificio humano retirado de la Santa María.
Sí, estamos
humano,
en el salón T, bueno, el edificio T.
El edificio T. El espacio de harto para que la gente converse y como están los mismos hackers aquí entre medio, es ¿sí? cosa de meterse en las conversaciones.
Claro, y no estamos así como.
No hay dios acá.
Claro, no hay dios acá.
Aunque se crean dioses,
claro.
Pero no.
Claro, Fabián ahí.
Hay dioses no.
Claro, Fabián
se crea. A propósito. Fabián, corta.
No, que también quería opinar algo respecto a eso que. Una de las de las cosas buenas que ha logrado desarrollar el grupo Genoma a través de este tiempo es precisamente eso, de lograr acercar a la gente común y corriente que viene con interés de conocer algo nuevo, poder acercarse e impregnarse de la generación de nuevas tecnologías que se están desarrollando en el resto del mundo.
Aquí tenemos la muralla de amor y odio de Genoma, que la podría traer, claro, para leer los comentarios.
Excelente, donde pueden ver comentarios de forma más.
¿Tendrías que sacar la puerta?
Claro,
saco
la puerta,
tiro. En realidad tienen que sacar el
vídeo. JC se refiere a una muralla que hay una muralla que dice Genome, amor y odio. Entonces hay una puerta que dice amor y otra puerta que dice odio.
Son puros post-its que se van generando con ideas que va entregando la gente, el público, de acuerdo a cómo ven ellos su particular visión de cómo se han enfrentado ellos a la escritura de Genome.
Hay un par de tacones de post-its más un plumón. Entonces el que quiere toma el plumón, escribe algo y lo pega en la muralla. Amor o odio.
Claro, eso ha ayudado como a acercar la opinión de la gente a los desarrolladores. Y esta camaradería que se da alrededor de las conferencias de Genome, que es inusual muchas veces con otro tipo de conferencias, ayuda a que estos conocimientos se vayan impregnando de forma más fácil con el resto de los asistentes. ¿Ya? De esa forma se puede generar mejor calidad de conocimiento y se puede... Que la gente se involucre más en los proyectos, se sienta mucho más interesada, se sienta acogida y que no se sienta rechazada por una barrera de conocimiento muy alta.
Yo me sentí acogido.
¿Cogido?
En general la gente piensa que, puta, como tú eres expositor, hazlo.
Como que estuviera en un nivel de conciencia mayor, superior
una cosa así, entonces como que no se te acerca, como que te tienen
fumando
miedo.
Cigarro.
No, oye, el ayer publiqué un artículo hablando sobre el 10 Genome y una de las críticas fue: oye, pero ¿cómo, Franco, que tienen siempre hablando de Genome? ¿Y qué pasa con el 10 de Gade? Y lo que pasa realmente es que el 10 Genome es organizado por la misma gente interesada en Genome. Ahora la buena noticia es que a raíz de eso surgió un grupo de KDE que están preparándose para, o sea, usuarios y seguidores de KDE. Sí. Que se están preparando para el próximo año para también tener un día de KDE.
Igual sería bastante bueno.
Sería excelente.
Pero ojalá que sea en otra ciudad.
Yo recuerdo que en Santiago una vez se juntaron
los grupos. Sí. Cuando recién partieron los grupos de Genome Chile y KDE Chile, cuando había esa rivalidad, hacía que la misma competencia quisiera que toda la gente hiciera como su propio grupo de conferencias.
Claro.
La misma competencia genera un desarrollo, un interés mucho mayor de hacer cosas. Ahora nosotros con el grupo de Genome se ha realizado el día de Genome, que se realiza en realidad una vez al año, pero hemos dejado incluso un poco de lado lo que eran las reuniones de desarrolladores, claro, de generación de desarrolladores, que pretendíamos desarrollarla una vez al mes. Y ahora ya estamos un poco más alejados, una vez al año.
Disculpa por interrumpir, tenemos finalmente los stickers, o sea, perdón, los post-it con el panel de amor y odio. Por favor, Diego, tú que tienes los de Genome Amor, por favor ahí.
Tengo acá los post-its de la parte de amor. ¿Qué le gusta a la gente de Genome? Un guanderito. porque está terrible, tapizado y todas las manos. No sé qué significa esto en castellano. Los stickers, el pan con queso. La merienda, galletas y stickers gratis. La polera que me regalaron, XD. Y Bielsa usa Genome y Ubuntu. Por dos, tapizado en brillo.
Tapizado, entero vivo internacional.
Genome la lleva, KDE sucks. Y el papelito que está todos los años en la pared del amor. Lo mejor del encuentro. Bueno, junto con la UCB, pero la mejor del encuentro.
Y ahora tengo aquí los de El Odio. Faltó cerveza y ron en el break. Herejía. Un I de tipo Power Builder.
Ya.
No poder achicar el Genome Panel. ¿Qué es que
se puede hasta 24 píxeles.
Faltaron poleras de XL, lo cual la respuesta dice dieta y jugar Wii. Aquí dice caer y de puro frío, puro
pirón. Dieta y hacer ejercicio, no jugar Wii. Salir de la casa, correr,
andar. Evolution, lo que odian, y viene firmado por M. Ruiz. No. Depor Manager y Evolution. Acosta usa Windows. Y dice la señal de la radio. Que en realidad acá ni siquiera llega a la radio.
Se le quedaron varios más.
¿Qué radio? Sí, no, estos son como los más...
Es que no, no, vamos a sacar, no lo sacamos todo.
Claro, elegimos los más...
¿La señal de radio? ¿Qué radio?
La radio que tenían para comunicar con la gente de arriba. Ah. Antes de acá no llegaba. Es que como están en un cerro...
Ese fallo es que se hace llegar a la gente de la organización.
Sí.
No Genome.
No más Genome, si no nos van a
invitar. Hay que poner no Genome, hay que cerrarlo con...
Claro. Así que, bueno, algún... alguna evaluación, ya que estamos terminando el día...
Oye, pero antes de eso, Diego, quiero que nos cuente un poco, más o menos.
Eso, sí, es verdad que Diego, tenemos a Diego.
O sea, te lo tenemos acá.
Por porque... favor, eso me olvidó. A ver, ya. Le vamos a acercar el micrófono, Diego, por favor. Cuéntame. Primero que nada, aquí estamos hablando con Diego Escalante, hacker de Genome.
Hola.
Proveniente del Perú. Acérquese, hable más fuerte.
Hola.
Más fuerte.
Hola.
Te vamos a poner un compresor.
Claro. proveniente de Perú.
Así es.
Por favor, podrías... ¿Cuál fue tu participación en el encuentro Linux? Particularmente también el día de Genome.
Bueno, básicamente el encuentro Linux vine a comer gratis, a dormir gratis y a conocer Valparaíso.
Y a romper Walkie.
Y a verme.
Y a ver a Pedro. Sí.
¿Ya?
Porque Pedro y yo tenemos algo especial, que solamente nos vemos una vez al año.
Claro, como el amor del hombre espartano, algo similar, ¿no?
Algo así, es algo así, es súper macho esto, no tiene ningún tipo de implicancia.
No suena raro ni
no,
nada.
No, es totalmente macho, es totalmente heterosexual.
Pero se aman, se aman locamente.
De una manera heterosexual.
Sí. Diego, yo estuve en la charla que diste tú acerca de WebKit en GTK.
Me llama la atención que es...
Sí, exacto. Y de hecho no dormí en la charla, la encontré bastante interesante.
No sé cómo. ¿Estás seguro que estabas en mi charla?
Sí, estaba seguro. Sí, porque primero no había... Bueno, no había amplificación, ¿no? Claro. Había... No, estaba bastante lleno. Estaba bastante lleno. Claro, tu charla tocó coincidió con la hora que venía después del almuerzo. Había un poco de calor dentro de la sala y había algunos que estaban ahí jugando... Jugando el sí, yo creo que estaba jugando. No. Ahí estaban sentados con la gaveta y de repente se me cuesta un ronquido y ahí me despertaron. No, o sea, pero eran como 4 o 5. Yo en realidad, bueno, bastante interesado porque había mostrado algo, un poco de interacción con JavaScript en WebKit y todo eso. ¿Te podías contarnos algo para la gente que no fue a tu charla?
Ah, bueno, es bastante complicado de contarlo en podcast, pero básicamente. Bueno, básicamente mostramos unos ejemplos acerca de qué puedes lograr usando WebKit en una aplicación de escritorio, okay, controlando la vista web, que podías empotrar widgets de GTK. Uh-huh. Por ejemplo, podrías tener un widget de una lista de contactos, así como tiene Empathy o Pidgin, y lo podrías empotrar en una página web, como si fuese un plugin de Flash o cualquier cosa, pero sin tener que escribir un plugin. Claro que tenías las limitaciones y tenías que cumplir ciertos requisitos para lograr esto, pero de todas maneras era un ejemplo que se prestaba para analizar, para ver las posibilidades que te da WebKit y todo esto. Y también vimos un ejemplo sobre cómo definir una función en C y exportarla, hacerla disponible a las páginas web que se carguen en nuestro WebKit personalizado, como funciones de JavaScript. Entonces... eran ejemplos un poco confusos porque te hacían pensar en las interacciones que tienen. Uh-huh. WebKit, C, JavaScript y todo esto. Y era
una mezcla bastante rara.
Sí, era una mezcla bastante rara. Era una cosa para quemar el cerebro.
Uh-huh.
Y bueno, vine a eso y al día Jerón.
Y a la Huasca, ¿cómo?
Y a traer pisco también. A traficar pisco, como todos los años.
El único que faltó para la Huáscar Conf es Pedro Pérez, ¿no?
Sí, Pedro Pérez.
Está detenido en España.
Claro, está retenido en España por... quizá qué cosa.
Por alcohólico.
Claro. Franco.
No.
Lo de PHP GTK es solamente es lo del binding de GTK para PHP. No, lo mío de WebKit fueron trucos que puedes lograr con al controlar el WebKit que empotras. Bueno, es bien abstracto de explicar. Es bastante sencillo, pero es abstracto explicar solamente en palabras.
¿Siento trucos, truco o siento hacks?
No, truco, truco. No, no así como que pegado con babas.
Oye, yo me acuerdo que antes al menos había un widget que se llamaba GTK HTML, que se ocupaba, por ejemplo, en
la ayuda.
En la ayuda. Y en la ayuda. Y en Evolution. Sí. ¿Eso todavía se usa o en algún momento se reemplazó o se va a reemplazar por un motor más chico como podría ser WebKit?
Evolution y Yelp tienen parches experimentales para WebKit. Yelp al menos sí tiene un branch completo que solamente está esperando a que WebKit tenga el nivel de accesibilidad implementado sea aceptable como para que el navegador de ayuda se pueda usar por personas que necesitan y usan las tecnologías de accesibilidad. Y en cuanto a Evolution todavía usa GTK HTML, pero tengo entendido que hay un parche también disponible para usar WebKit. Había uno hace más o menos un año, pero no sé si es que habrá seguido mantenido, especialmente porque ahora Evolution en Master lo han cambiado y lo han terminado de migrar de Bonobo y todas esas cosas.
Ya, por fin.
La promesa era así.
Sí. Y funciona.
Así como 6 WDK atrás prometieron lo mismo.
En realidad, ese branch ya está listo para. O sea, va a estar disponible en el sistema 2.3.
Mentira, no son mentiros.
Dice que va a estar disponible. O sea, el branch que se está tratando es de 2.3.
Es todo mentira.
Es verdad.
Es mentira, ¿cómo?
Es una conspiración de ustedes dos.
No es.
Es un engaño.
Es un engaño, no es.
¿Y quién sabe?
Siempre hay bastantes problemas con GTK HTML, o sea, el rendering es bastante malo.
No, igual WebKit también.
Lo que tiene problemas. Lo que pasa es que antes estaba el problema de que o usas Gecko con toda la complejidad que tenía integrarlo en aplicaciones, o usas GTK HTML, que en realidad como que siempre fue pensado para cosas chicas y después como que nos tiró, algo así. Y ahora aparece WebKit y están como todos adaptando WebKit. De hecho, Epiphany, por ejemplo, hace poco dijeron ya, desde aquí en adelante vamos a usar solamente WebKit.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
Pero
la chuté.
También fueron varias cosas porque la gente migró de. Bueno, desarrolladores de Epiphany migraron a lo que es WebKit y no.
Acérquese más al micrófono.
¿Se escuchó?
No. Lo que estaba comentando. Pedro dijo puras mentiras.
Sí. Es que hay varias razones también porque la gente de Epiphany dejó lo que es Gecko y se migró a WebKit. Diego dio una charla el año pasado, por lo menos, que era
relacionado a eso. De quejarme nomás y quejarme. Lo que pasa es que el desarrollo de Gecko está condicionado al desarrollo de Firefox. Entonces, si Firefox necesita cambiar algo de un día al otro, se hace simplemente. En cambio, Epiphany no puede arreglarse mágicamente. Entonces, se daban situaciones y se dieron en varias ocasiones en las que un update de Firefox en una distribución rompía Epiphany. Y teníamos que lanzar una nueva versión cuando nos enterábamos por los reportes de error de Epiphany ya no abre para nada porque habían cambiado el API o habían cambiado el alguna función o lo que sea de Gecko. Y pues esa fue una de las razones por las que nos movimos para WebKit. Y en parte también es una de las razones por las que otros proyectos querían moverse. Y además de no tener la complejidad y incluir tantas cosas como el intérprete de Joule y todo eso. Lo hace más ligero, más sencillo, más mantenible.
Menos complicaciones.
Pero hay cosas que no están funcionando, por ejemplo, en Epiphany con WebKit. Por ejemplo, no hay debugger de JavaScript. Hay varias cosas que no.
Hay web
inspector. Estaban antes y ahora ya se promovieron.
Hay un inspector de al estilo de Firebug.
Ajá.
Hay uno que viene integrado con WebKit. O sea, es parte de WebKit. Pero está desactivada la opción de menú porque. La opción de menú está, pero hasta antes del lanzamiento los menús personalizados de Epiphany no estaban implementados. Y los implementaron y se olvidaron de poner la opción que viene por defecto en el menú upstream de WebKit cuando activas las opciones de desarrollo.
Ah,
que te salía una opción en el clic derecho que decía inspeccionar elementos. Y se olvidaron de ponerla en los menús personalizados.
Qué raro.
Sí. Quizá quién se la habrá olvidado.
Sé que yo me acuerdo que la historia de WebKit fue accidentada, porque me acuerdo que cuando Apple tomó HTML, hubo un momento en que hubo hartas quejas porque los cambios que hacía Apple no se iban de vuelta a la comunidad. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso? Antes de WebKit.
Me escuché.
Ustedes se miran, se claro, sí. Se conversan telepáticamente, claro, se dicen cosas con los ojos, no sé.
Lo que es que me estaba acordando.
Jota, sí, no me vas a pensar que estás celoso.
Oh.
Sí.
¿Y qué?
Lo lamento.
¿Qué es no, que me está
lo
acordando?
Conocí primero a Pedro.
Me está acordando de cuando Apple tomó HTML. Al principio hubieron hartas quejas porque los cambios que hacía Apple lo hacía pensando en sus prioridades y no necesariamente eran compatibles con las cosas que se quieren hacer en mainstream. Uh-huh. ¿Qué pasó después? ¿Cómo WebKit fue superando esa...? O sea, porque después, ¿cierto? Aparece WebKit como algo distinto a HTML, ¿no? Y la forma de desarrollo de alguna forma se tienen que haber corregido.
Digo, ¿sabes la historia de Alp y toda la gente?
Bueno, no me sé la historia desde tan atrás, pero sé cómo funciona ahorita. Que básicamente es el motor. Hasta donde yo lo tengo entendido, y no soy precisamente un experto, entiendo y he trabajado con eso, pero no soy un experto. Básicamente uno tiene el core de JavaScript, que es JavaScript Core, que es el famoso Squirrelfish Extreme, que es más rápido que todos los otros intérpretes de JavaScript y etcétera. Y tiene el de HTML, que es el intérprete que dibuja las cosas y todo eso. Y eso es totalmente independiente de plataforma, esa parte de ahí. Hay una parte más que son los frontends, que vendrían a ser Qt, GTK, Windows y Mac. También me parece que hay uno de WX Windows, pero no entiendo la verdad para qué. Bueno, el hecho es que cada uno de estos frontends implementa el API que cree conveniente para empotrar el motor de WebKit dentro de sus toolkits y etcétera. Entonces, por ejemplo, Qt tiene Qt WebKit, que lo incluyen en Qt y que viene a ser un snapshot de WebKit, el proyecto principal, que toman cada cierto tiempo, estabilizan, parchan un poco y lo liberan junto con Qt. Y pues, como decías antes, WebKit partió siendo KHTML personalizado por Apple.
Claro.
Y divergieron y ahora están convergiendo nuevamente porque la cantidad de recursos y dinero metido ahorita en WebKit es mucho mayor al que puede haber en KHTML. Porque hay empresas de GTK que meten dinero para WebKit GTK, hay empresas que meten dinero para el de Windows, etc.
¿Qué pasa con Google ahí?
Google tiene también ha hecho algo parecido a lo que hizo Apple en su momento. Tiene un mini fork amigable de WebKit, donde hacen sus cambios, implementan sus features y periódicamente sincronizan con WebKit.
¿El motor de JavaScript V8 es separado de WebKit?
Sí, V8 es un motor totalmente aparte.
Pero es de código abierto también, parece, ¿no?
Yo tengo entendido que sí. Y pues al margen de... es de Google.
Ajá.
No me consta que sea más rápido que el que tiene WebKit.
Ahora.
Ajá, porque en el momento en el que... la fama esta de que el motor de WebKit es tan rápido nació en... luego de un proyecto de Summer of Code, de un estudiante, que... su trabajo fue precisamente mejorar el intérprete de JavaScript para que sea mucho más rápido. Hizo una serie de cosas que nadie entiende y logró que sea más rápido y le puso Squirrelfish Extreme. Y Squirrelfish Extreme, en el momento en el que estaba listo, era como 3 veces más rápido que V8. Tengo entendido que han seguido desarrollando los dos, así que no sé realmente si hoy en día será... tanto más rápido, pero yo creo que...
Lo que pasa es que cuando salió V8,
Sí, sí, hubo un en ese momento increíble, claro, sí. Todo el mundo, es que es de Google.
Todos supieron que salió, claro, y ahí yo creo que mucha gente conoció WebKit y todo eso.
Pero es que todo, cualquier cosa que bote Google al mercado sí. Siempre es de Google. No, no hay que hacerle gran publicidad.
Oye, ¿el render de fonts en WebKit tiene su motor propio de render o se apoya en, no sé, en Pango, por ejemplo?
Ah, pues mira, en el frontend de WebKit para GTK, el dibujado de las fuentes tiene dos opciones, con FreeType o con Pango. El objetivo a corto plazo es remover FreeType y hacer que todo pase por Pango. Pero el backend de Pango todavía tiene algunos problemas y precisamente ahora en diciembre va a haber un hackfest de WebKit. Y uno de los objetivos es remover FreeType por completo y no reemplazarlo por Pango, sino más bien por Pango a más bajo nivel. No tengo los detalles exactos y la verdad te mentiría si te digo que es exactamente eso, pero el objetivo de arranque es quitar FreeType y usar o Pango o lo que usa Pango internamente.
Ok. Sí, porque yo me he fijado que los fonts a veces se ven un poco extraños, como que el tipo de anti-alias que ubican
es el mismo
del escritorio. Sí.
Es diferente. La verdad no estoy muy seguro por qué pasa eso. WebKit también tiene... Bueno, es el problema que tendría cualquier proyecto grande, que tú puedes pasarte varios meses trabajando con eso, pero conocerte todos los recovecos y todos los detalles que
tiene es bastante
complicado, porque es realmente mucho código el que tiene WebKit. Y se complica más todavía cuando el código que tienes lo creas, lo piensas para que pueda ser agnóstico. Y entonces sea implementable por Qt, por GTK, por Windows, por Mac.
No, el problema es que a veces, no sé, a veces algunos usan el esquema del mínimo común denominador y ahí como que después dicen, chuta, a lo mejor no conviene que sea tan agnóstico como es esto.
Ajá, exacto.
Como pasó con Swing en Java, por ejemplo, que el Swing es como lo peor de todos los otros sistemas gráficos y es porque más que nada querían mantener una base común.
Claro.
O sea, ojalá que no pasa eso.
En algún momento tienes que hacer concesiones porque si vas a querer estar bien con todo el mundo, nunca logras nada.
Estamos viendo estas visitas pasar por acá.
Sí, sí, tenemos
los
público.
Los silencios que escuchas son de admiración.
Tenemos un poco de público que ha venido. Aparentemente se han enterado. Incluso nos traen regalos, mira.
Eso es por la serie software que hubo acá.
No es por nosotros, es.
No. Claro. Por la feria software. Lo que hace es que en estos días se aprovecha de hacer la feria software de la carrera de informática aquí de la Santa María. Entonces todos los alumnos arman equipo y crean una empresa, crean un producto y lo presentan hoy día. O sea, hoy día, ayer, estos días.
Ah, qué bien. Qué bueno.
Es que no sé si cobran el mismo espacio.
¿Están bajando?
No sé, en realidad, entonces.
¿Pero ya se terminó la charla de nosotros? ¿La del viaje no?
Espera un poco,
sí.
Oye, ¿qué onda?
Bueno, en este momento estamos investigando por qué están ocupando la sala que se supone que sí, van a hacer una charla, pero están llegando con la feria.
¿Pero antes de las 6 y media? ¿Y a las 6 y media?
Entonces lo mejor es corto, ¿no?
¿Qué?
¿Sí?
¿Dónde queda?
Dejó una gordita con
usted. Es famoso.
Ya, vale. Chao.
Y dije, suerte.
Va a ser una
parte
de ¿y las cosas?
No.
¿Pero dónde
está
no me ha dejado manejar el
ahora
sí.
Me dicen que continúe la parte central.
¿Dónde?
La parte central.
¿Sí? Entonces va a tener que...
Va a tener que mirar real de equipo si no
tal. Va a tener que cerrar el capítulo de...
Sí.
Este es el sexto capítulo.
Este sería, no sé, el capítulo N. Un N es un número natural.
Pero lo pueden seguir en la noche.
Por supuesto.
Por supuesto. Estamos preparados para eso.
Claro, ahí van a llevar.
En el Monalde.
El Pisco Podcast.
Sí, el Pisco Podcast.
Y ahí les cuento lo que pasa realmente en el interior de Canonical.
¡Oh!
Y JC nos va a contar de Oracle.
¡Oh!
Y Gordito nos va a contar de Meo.
¡Oh!
¿Vamos?
Sí, vamos.
Teníamos, ya. Bye. Cerramos por hoy día y bye.